tenemos una invitada, la quiero saludar antes de presentar nuestro tema. Se llama María Juliana Leone. Es licenciada en biotecnología y doctora en ciencias básicas y aplicadas, maestra internacional de ajedrez. Estoy leyendo tu currículum. ¿Te dicen Juliana o María Juliana?
Juliana, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Por favor, nos encanta el tema en el que trabajás. Ella trabaja en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Quilmes, y es muy interesante, trabaja en cronobiología. Cronobiología sería el estudio del tiempo en el cuerpo.
En los seres vivos en general, exactamente. Los patrones temporales en general, que uno llama los ritmos biológicos y en particular los ritmos diarios, oscilaciones que oscilan justamente cada 24 horas.
No saben la cantidad de preguntas que tengo para hacerle. Tipo 10 millones, no sé cómo vamos a hacer. La pregunta del millón es si hay un horario para tomar decisiones, ¿no?
Bueno, todavía no.
Como en los programas antiguos, ¿no? Hacemos el suspenso, o sea, de los horarios y nosotros, de los horarios y los seres vivos, y sobre todo los seres humanos, porque no tenemos mucho tiempo. Estamos hasta las 15, y la gente quiere saber en cuánto el tema de los horarios le cambia el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Por eso decía las decisiones, pero hay tantos millones de cosas para preguntarte, porque los horarios no son iguales para unos y para otros. Bueno, para esto está Juliana, para que pensemos hoy el día feriado, que no es feriado para ella, y tiene muchísimo para contarnos, y además tiene su libro. ¿Trajiste el libro? ¿No hay libro todavía? ¿Cómo no hay libro todavía? Con todo lo que estudiaste y leí, ¿no hay libro? ¿Todo esto que tengo en mi cabeza no tiene libro? Bueno, tiene que tenerlo.
Ojalá pronto. Sí, hay libros de cronobiología, pero yo no...
¿Todavía no? Sobre la hora de decidir, por ejemplo...
Son trabajos científicos que están publicados en revistas científicas, pero no en libros.
Bueno, vamos a pedir el libro para Juliana, entonces, se lo merece. Estamos presentando la música, Rafa, la música que hoy nos acompaña, pidiendo versiones, como hacemos siempre. Este es un temazo para feriado. Dale.
Pirita, ya me voy de los pagos del Tucumán, viene la conquija, viene clarear. Pirita, y nunca te he de olvidar. Viene la conquija, viene clareando. Pirita, nunca te he de olvidar. Pirita, triste está suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma grita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma grita, adiós, adiós. Grita, ya me voy, y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte tanto querer, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. Al clarear yo me iré a mis pagos de Yasquipí, y hasta las espuelas te irán diciendo, Pirita, y no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, Pirita, no te olvides. Samba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta las zambas se vuelven tristes, paloma, cuando se dice adiós. Pero hasta las zambas se vuelven tristes, paloma, chiquita, ya me voy y se me hace que no hay volver. Ella ya mi suerte tanto quererte y dite y tenerte que perder. Ella ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padre.
Viene clareando, Rafa.
Viene clareando, no hemos llegado ni siquiera a anunciar el tema y ya hay pedidos de esta composición de Héctor Roberto Chavero, más conocido como Don Atahualpa Yupanqui.
Y este temazo tiene un montón de versiones, Rafa.
Bellísimas, bueno, escuchábamos a Mercedes recién. Como para que se inspiren nuestros oyentes y escriban al 11-65-84-0870 y nos pidan versiones de Viene Clareando.
¿Saben cuál es el color del verano? ¿Viste que siempre se pone de moda un color, el que viene? El rosa.
Ah, caramba.
¿Eh? ¿Qué tenemos? ¿Un relojazo con malla?
Del mismo color.
Rosa.
Que ya anticipando la temporada.
Y sí, grandote, como a mí me gusta, y con malla rosa. ¿O no? ¿No es grandote con malla rosa?
Sí, grandote.
Bueno, listo. Si quieren el reloj, escríbanle al Rafa y preséntenle versiones de Viene Clareando. Acá tenemos 8, pero ustedes siempre piden muchas más, ¿no? ¿Hay más también, además?
Yo recuerdo alguna otra más.
Entonces te escriben.
11-65-84-0870 porque Viene Clareando.
Tenemos la suerte de estar con Juliana Leone. María Juliana no se llama, entonces, se llama Juliana.
Me llamo María Juliana, pero me dicen Juliana.
Juliana. Y Juliana es licenciada en biotecnología, doctora en ciencias básicas y aplicadas, se especializa en cronobiología, y la primera pregunta, yo decía las decisiones, los horarios, pero ese es el trabajo básicamente uno de los más importantes en los que ella está trabajando. Lo primero que hay que saber es esto de que hay alondras y búhos, ¿no? Personas que tienen un horario y personas que tienen otro horario. ¿Cómo lo adivinan? ¿Cómo lo saben?
A ver, no es que lo adivinan o lo saben, o sea, lo pueden saber porque hay formas de saberlo, ¿no? Pero la biología, sí, es lo que determina si tenemos preferencias diarias más matutinas o más vespertinas, que es esto de alondras y búhos, justamente.
Alejandro casi me mira con cara de lo adivina, mirá lo que está preguntando. Pero claro, porque uno en realidad sabe que tiene ciertas tendencias. No, y
yo
esas...
mire con cara de uno conoce sus hábitos.
¿Es por así nomás? Claro. Si averigua así, ¿qué te gusta más, si hacer las cosas a la mañana o a la tarde o a la noche?
Hay cuestionarios estandarizados que se utilizan para justamente conocer estos cronotipos, pero además de eso, si uno mide la temperatura corporal, por ejemplo, que fluctúa a lo largo del día, en las alondras y en los búhos es distinto, ¿sí?
¿Cuál es tu temperatura? Está Nelson con nosotros.
Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Falso Nelson Castro.
Hola, ¿qué tal, Juliana? Hola.
¿Cómo sé cuál es tu temperatura? Para mí está siempre frío, Nelson, cuando toco.
Templado.
Templado.
Mi organismo es un organismo templado. Para mí me interesa mucho el tema. Yo soy muy riguroso con mi cronobiología personal. Por ejemplo, yo respeto la hora del té.
¿Qué tiene que ver todo?
Bueno, es una cronobiología. Pues ya ahora siento la necesidad de tomar un té. 5 de la tarde, 5 o'clock tea.
Ok. ¿Dice algo eso que acaba de agregar? No. ¿Cómo se mide la temperatura del cuerpo y qué temperatura nos indica que sos alondra o que sos búho?
No es la temperatura lo que nos indica si somos alondra o búho, sino la fluctuación a lo largo del día. El momento en el que ocurre el máximo o el mínimo del día, eso es diferente entre búhos y alondras.
¿Y cómo lo averiguamos eso?
Hay distintos equipos que se utilizan, bueno, un termómetro, por ejemplo, es una forma de conocer la temperatura corporal, pero hay otros que se utilizan para medirla a lo largo del día. Pero como la temperatura, la melatonina o número de células en sangre, todas esas variables oscilan a lo largo del día y en general hay diferencias entre búhos y alondras.
Pero Alejandro nos dijo que es así de fácil como revisar nuestros hábitos, digamos, si nos cuesta levantarnos o despertarnos temprano, ¿somos posiblemente búhos?
A ver, nosotros tenemos, digamos, como todos los días uno se levanta a determinada hora porque la sociedad nos hace levantar a una hora y nos cuesta más o menos, uno tiene ciertas intuiciones de qué cronotipo tiene. Si la forma de evaluarlo de manera más precisa es utilizar estos cuestionarios o hacer una evaluación, como les decía, de alguna variable.
Es muy complicado. No veo a la población yendo a hacer todos estos cuestionarios, salvo que el cuestionario sea fácil y lo puedas más o menos enumerar ahora, como para hacerlo, digamos, de divulgación.
Claro, nosotros justamente estamos empezando un proyecto que se llama Crono Argentina, que el objetivo que tiene es justamente caracterizar los hábitos de sueño, ¿sí? Cómo, cuándo y cuánto dormimos a lo largo y a lo ancho del país. Y hay que tener solamente más de 13 años, tarda más o menos 20 minutos en completarse, y se accede en www.cronoargentina.org.
Anótalo, Rafa, porque después van a empezar a preguntar. Anótalo. Entonces, www.cronoargentina.org.
Exacto.
Y listo.
Eso.
Y ahí se accede. Ahí y hay algunas accede. Preguntas que son como para todos, que nos quedemos pensando. ¿Hay algo que tenemos que pensar?
Hay muchos que me han comentado justamente que les sirvió como un ejercicio de, bueno, wow, estoy durmiendo poco, o los horarios en los que estoy durmiendo realmente son, cambian mucho entre días de semana y fines de semana, y eso está asociado con distintos problemas de salud. Porque el sueño en general es algo que está muy subestimado, ¿no? Uno piensa que dormir poco está bien y uno tiene tiempo para hacer otras actividades, pero en realidad si uno duerme mal o duerme poco o duerme a horarios inadecuados, tiene muchas consecuencias para la salud y el bienestar durante el día.
Juliana, la última por ahora. La gente que se levanta muy temprano porque tiene la obligación de levantarse temprano, por ejemplo, los chicos cuando van al colegio. Exacto. Un delirio que los chicos entren 7:30, eso alguna vez habrá que discutirlo, es contrarreloj que se levanten a las 6:00 a.m. Ahora, la costumbre también hace al hábito. Esto que hablaba Alejandro, a veces se acostumbran y uno se despierta solo porque está acostumbrado, pero quizás el cuerpo no le está pidiendo eso. ¿Cómo saberlo?
A ver, los hábitos de alguna manera modifican estos cronotipos, que son estas preferencias diarias de las que hablábamos antes, y si uno tiene una rutina diaria, que uno se levanta, por ejemplo, muy temprano, puede hacer que su cronotipo se adapte un poco para que sea un poco más temprano, pero no lo puede regular mucho, ¿sí? Y esto tiene que ver con los hábitos y con la exposición a la luz, que es el principal estímulo que pone en hora nuestro reloj biológico. Y justamente regula estas.
¿Podemos decir, existe una cronobióloga? ¿Sos cronobióloga? Especialista en cronobiología, sí, pero cronobióloga me gusta.
Cronobióloga, no sé si decimos a veces que somos cronobiólogos, pero no es un título, ¿no? O sea, yo soy licenciada en biotecnología, no en cronobiología.
Bueno, de esto estamos hablando y nos interesan sus preguntas y sus opiniones. Es un día de mucho frío, pero mucho frío. Mañana también la mínima de 3 grados. Mucho frío, volvió el frío. Los que pensaban la semana pasada que empezaba la primavera, se olvidan. Uno de los inviernos más fríos, Nelson, veo que sí, vino con querida. Su chalina muy ajustada.
Hay que pasar el invierno, hablando de cronobiología y todo este tema, ¿no es
un
cierto?
Invierno larguísimo,
fuerte. Somos un país marmota, que siempre está pensando en pasar al invierno, en hibernar,
en dormir.
¿No es cierto? En dormir.
Somos un país cansado. Sí.
¿Y qué pasa en el interior, donde se duerme la siesta, por ejemplo? ¿Cómo opera ahí el tema cronobiológico en cada uno? Es una buena pregunta.
Le cuento a los oyentes, no estamos locos, son las 13:18, es un feriado, estamos hablando del frío, pero este tema es súper interesante, digo porque la causa de los cuadernos tiene 2 millones de cosas para contar, para decir, qué se vienen, qué pasaron, qué sucedieron, José López, el convento, los bolsos. Pero esto nos parece súper interesante, en algún momento nos va a arrastrar la actualidad como hace siempre. Pero esto está buenísimo. Hay mucha gente, todas estas emisoras están transmitiendo este programa. Le cuento a Juliana mostrándole el mapa de Radio Nacional. Mucha gente duerme la siesta. Mucha gente en el país duerme la siesta en el interior. Nosotros les pedimos que no duerman de 1 a 3 de la tarde, que intenten dormir después o que aguanten. Pero la siesta está buena, digamos, ayuda a regular el tema del el horario y estar bien.
A ver, hay dos cosas. Por un lado, que en ese horario del día, en el horario de la siesta, uno normalmente tiene una propensión a dormir más alta que en otros momentos del día, excepto a la noche, ¿no? Por supuesto. Entonces, no es que uno duerme la siesta porque es después de comer y entonces por la comida uno tiene más sueño, sino que hay una tendencia natural en ese momento del día. Si uno duerme poco durante la noche, la siesta es una oportunidad para de alguna manera sumar horas de sueño en el día, ¿sí? Y hay muchos estudios hechos con los beneficios de dormir la siesta para concentración o dormir la siesta después de estudiar, por ejemplo, sirve para consolidar esas, esos nuevos aprendizajes, por ejemplo.
Después vamos a hablar de todos los riesgos que se corren durmiendo poco. Hay mucha gente, cuando entrevisté, por ejemplo, le doy un ejemplo, al jefe de gobierno, a Larreta, Rodríguez Larreta, él contaba lo más tranquilo, ustedes saben que está todo el día en la calle en Larreta, de hecho se reúnen bares con la gente, que 5:45 ya está corriendo, ubíquense, y termina muy tarde a la noche. Y entonces, ¿cómo compensa? Sábado y domingo duerme la siesta. Para mí no alcanza.
Sí, no. El de alguna manera el sueño que se pierde no se recupera. Y cuando no se recupera, quiero decir, no es que uno no duerme más el fin de semana, porque uno duerme más el fin de semana, pero todos los beneficios asociados al dormir durante la semana, en la memoria, la concentración, en todo nuestro rendimiento cognitivo en general, no se recupera, porque lo que uno no durmió, ya no lo durmió.
¿En qué estás pensando?
Nada. Para mí el sueño siempre ha sido
un problema.
Un problema, así que escucho con atención y con resignación.
El sueño ha sido un problema para él y para mucha gente que le cuesta dormir, quedarse dormido, ¿no?
Sí, hay gente que tiene problemas para dormir y hay gente que también dice que con 5 horas, por ejemplo, está bien, que yo con 5 horas me alcanza. Lo que sabemos de estudios de distintos lugares del mundo es que para un adulto debería dormir entre 7 y 9 horas. Y es bastante para muchos, y justamente esto es, volviendo al proyecto, es una de las cosas que queremos evaluar, ¿no? ¿Cómo estamos durmiendo en Argentina? Porque eso después puede dar pie a muchas otras preguntas relacionadas con nuestro rendimiento en general, y trabajos rotativos, y horarios escolares, y etcétera.
Para que a todos les quede claro qué importante es esto, existe el laboratorio de cronobiología, por ejemplo.
Sí, el laboratorio de cronobiología está en la Universidad Nacional de Quilmes, lo dirige Diego Glombeck y yo soy parte también de ese laboratorio, y del laboratorio de neurociencia que está en la Universidad Torcuato Di Tella y que dirige Mariano Sigma.
¿Cuál es? ¿Vos qué sos, Alondra o Búho?
Yo soy más Alondra que Búho, pero más tirando a intermedia, ¿sí? Porque en el medio de Alondras y Búhos hay personas que somos más intermedias. Yo diría que mi mejor horario es cerca de las 11 de la mañana.
¿Y a qué hora te despertás?
Yo me despierto 8:30. Duermo las 8 horas.
¿Con despertador? Sí.
Sí.
Estás en el medio, qué lindo. Soy como una persona perfecta, digamos. Este trabajo de cuándo conviene tomar decisiones, yo decía hace un ratito cuando empezaba el programa que merece un libro y se lo voy a preguntar al que más sabe, por lo menos para mí, uno de los que más saben, que es Diego Glombeck, que está ahí. Diego, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
¿No es cierto que merece un libro, Juliana?
Pero por supuesto, démosle tiempo y ya va a llegar.
Nosotros queremos el libro de cuándo conviene tomar decisiones. Solamente esta frase me parece que es de lo más atractivo y ella lo está estudiando con un montón de personas.
No solo lo está estudiando, sino que la forma en la cual lo estudia es súper original. Supongo que habrá contado lo que ha hecho con el estudio de las partidas de ajedrez.
Todavía no llegamos. Porque cada vez que le pregunto, esperá, escuchá, cada vez que le hago una pregunta me dice, bueno, mira, entrá a www, ¿cómo era?
Crono Argentina, está muy bien.
Ahí está, Crono Argentina, le digo, pero yo cómo averiguo, ¿cuáles son las preguntas? Dice, bueno, se necesitan 20 minutos, me la va pateando, digamos, ¿no? Entonces yo quiero saber.
Son cosas distintas. Sí. Juli estudió durante bastante tiempo esto que vos preguntas de la toma de decisiones, deciré que te cuente cómo lo estudió porque es fascinante y tiene mucho que ver también con su historia personal, así que eso te lo dejo a vos.
Sí, porque es maestra de ajedrez, ya lo dijimos, claro.
Y después lo otro es lo de Crono Argentina, que es el estudio que estamos haciendo ahora para hacer este mapa del sueño de Argentina, que necesitamos mucha ayuda, vamos muy bien, pero queremos llegar a todos lados, por eso necesitamos mucha ayuda y mucha difusión para que los resultados sean fidedignos.
¿Qué sería mucha ayuda?
Mira, Juli te puede decir más exactamente, pero andamos ahora por unas 15.000 respuestas, más o menos, y por lo menos necesitamos un cero más. Y un cero más que llegue a todas las provincias, que llegue a no solamente a ciudades grandes, sino también a pueblos más pequeños. Realmente sea algo representativo y podamos decir, bueno, en Argentina se duerme así o no se duerme así. Falta un poco, pero vamos a llegar.
Tiene que ver probablemente también con... ¿Trabajamos mucho? ¿Trabajamos más que otras culturas?
No, no, yo creo que ese es uno de los asuntos. Trabajamos más o menos igual que otras culturas, pero somos una cultura más nocturna en cuanto a la vida social o la vida familiar. Cenamos tarde, en general la cena está más cercana al horario de dormir, lo cual no es bueno para la fisiología, y al día siguiente somos como todo el mundo, ¿sí? El trabajo empieza a las 8:30 o a las 9, el colegio empieza mucho más temprano, lo cual es algo que también hay que reconsiderar, y encima, geográficamente no nos ayuda mucho el uso horario, porque por distintas razones políticas, históricas, estamos bastante más al este de lo que debiéramos estar en cuanto a uso horario.
¿Y eso qué significa, Diego?
Pues dormamos mal.
Amigo.
¿Qué significa?
Somos todos horario a Chile. Menos tres.
Y no como ¿no? todos a Chile. Ese es el falso Nelson sí. Castro que se mete, ya sabes.
Que escuchamos con mucha atención.
No, pero no entiendo esto que explica. Va, no lo entiende la gente tampoco.
Somos uso horario menos tres. Quiere decir que estamos tres usos horarios al oeste del meridiano cero, es el meridiano de Greenwich.
Sí, ¿sí? Correcto.
Eso viene después de muchas idas y vueltas en la historia, que estuvimos dando vueltas entre menos dos y menos cinco, más o menos. Después de varios de estos cambios, quedó establecido así sin considerarlo con mucha evidencia. Bueno, ya está, somos menos tres. Pero menos tres es Brasil, es la punta de Brasil. Es como si te dijera, ¿viste la puntita del mapa natal?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es geográficamente menos tres. Y eso implica que entre verano e invierno nuestros horarios no estén de acuerdo a la salida de la puesta del sol. No te digo que haya que cambiarlo ya, pero sí es algo que hay que discutir.
¿Y qué? Ponele que hubiera que cambiarlo. ¿Qué hora sería ahora?
Menos cuatro, sí. Tendríamos que estar una hora más hacia el oeste. Y, o sea, más parecido a lo que es Chile, un poquitito más lo que correspondería a Mendoza.
O sea, una hora más.
Una hora más tarde.
Una hora más tarde.
Sí. Parece poco, pero ¿sabes qué? En los países que se cambia el horario de verano y de invierno, igual que se cambia en Estados Unidos, por ejemplo, la semana después de que se cambie el horario, una sola hora, hay muchos más accidentes de tránsito. Pues la gente no está bien acostumbrada.
A ver, pará, ahora serían casi las 14:30, por lo tanto, yo que me levanto naturalmente, si nadie me despierta, ponele...
Las 13, las 13.
A las 11 serían las 10. Cuando me levanto naturalmente, mi horario verdadero.
Más al oeste sería una hora menos.
Una hora
exactamente,
menos, sí.
Exactamente, claro. Pero a ver, sería hoy... una hora menos con respecto al reloj despertador, pero estarías más de acuerdo con respecto al horario
ahí está.
Del planeta.
Claro. Una hora menos, por eso.
Claro. O sea, ideal sería que ahora fuesen las 12:30 al mediodía. Y no 1:30, estaríamos todos mejor, digamos.
Mirá vos, qué bueno. Entonces yo me despertaría una hora antes, sería una hora antes.
Sí, yo estaría llegando a la radio, por ejemplo.
Claro, qué genial. Diego, no quiero irme de esto antes de... Esperá, no sé si querés decirle algo a Juliana, porque yo
Hola,
quiero
Diego,
ya cambiar
¿cómo estás?
De...
No, ¿qué tal, Juli? No, tiene suficiente como para contarte con lujo de detalles todo lo que está haciendo.
Vos tuviste que ver con su doctorado, ¿verdad?
Yo fui su director de tesis doctorado, sí.
Qué grande, ¿no?, tener a este pibe.
Sí, como, un lujo, la verdad. Total. Y todavía sigo trabajando, seguimos trabajando juntos en varios proyectos.
No puedo, me quedan muy pocos minutos antes de las noticias, pero no puedo dejar de hablar con vos sobre la situación de los científicos ahora y me gustaría saber si vos querés decir algo al respecto.
Sí, claro, me parece que estamos en una situación muy grave, muy poco visible, así que está buenísimo que lo preguntes y que lo cuentes, porque lo que está pasando en las universidades nacionales y en el sistema científico realmente es una situación tendiente a lo terminal, entre otras cosas por plata, por supuesto, el presupuesto ha disminuido mucho, realmente mucho, y eso lo vivimos en el laboratorio. Ya nos pasó otras veces, ¿sí?, que el presupuesto disminuyera, y bueno, más o menos las cosas van y vienen, igual es grave, pero lo que yo siento es que está un poco desdibujado el lugar de la ciencia en la sociedad, el lugar de la ciencia en la cultura argentina, y eso es una pérdida mucho más grave y mucho más difícil de recuperar. Está bien, tenemos un ministerio, sigue haciendo cosas, es innegable, seguimos teniendo un CONICET, pero ¿dónde está la ciencia en el país que estamos imaginando? Eso es lo que me parece más grave y que tenemos que discutirlo lo más profundamente posible.
Hubo un momento, parecía que hubo un momento donde se le dio un espacio a la importancia de la ciencia en el conocimiento, ¿no? Como un momento explosivo, digamos.
Hubo más de uno, sí.
Más de uno, pero digo, bueno, en la última década
hubo un cambio de la cultura y hubo mucho dinero invertido. antes del 66 era lo mismo, ¿sí? Como la ciencia estaba ahí en el estandarte. Eso no lo podemos perder, es un lujo que perderlo sería un tremendo fracaso y difícil de recuperar.
Bueno, te propongo, yo sé que estás súper recontraocupado, pero que vengas acá a Plato Fuerte y que hablemos solamente de eso un día, de cómo hacemos todos para darle un lugar a la ciencia y al conocimiento en general, de qué podemos hacer, ¿no?
Encantado. Claro,
se nos vienen las noticias encima, si no, encantadísima de haber podido hablar con vos este feriado. Diego Golombek, un biólogo súper importante, divulgador, investigador del CONICET, y bueno, te esperamos acá un ratito que tengas al mediodía, cualquier día, para hablar de la importancia de la ciencia.
La tarde en Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Ay, triste está suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, didita, adiós, adiós. Didita, ya me voy, y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer.
En Plato Fuerte ustedes eligen versiones de Viene Clareando, como la que acaba de pedirnos Patricia, que vive en Jujuy, y por eso nos pide a Tomás Lipán.
Qué lindo escuchar a Tomás Lipán. Resulta que está con nosotros María Julia Leone, a quien le dicen Juliana Leone, le dicen Juliana, no María Juliana, y nos está abriendo un poco la cabeza con el tema de la cronobiología, en la que nosotros no pensamos cómo nos cambia todo, seguramente, según horario, el estado de ánimo, la concentración y la dispersión, por lo tanto, según los horarios que nos quedan más cómodos, vaya a saber por qué. Porque en una familia hay un hermano que es Hugo y otro que es Alondra, ¿o no?
Sí, las preferencias diarias dependen de factores genéticos, pero también de la edad, por ejemplo.
A ver.
Entonces, en la adolescencia, por ejemplo, es el momento en que somos más vespertinos, que somos más nocturnos. Entonces, un adolescente que en general le cuesta mucho levantarse temprano a la mañana o no se puede dormir hasta altas horas de la noche, uno en general piensa, bueno, no se van a dormir porque se quedan con el celular, y en realidad hay factores biológicos que hacen...
¿Vos decís que Alejandro es adolescente? Por más que tenga 50 y largos, Alejandro Katz...
A ver, en los adultos...
Él se queda leyendo hasta tarde, ¿viste? ser que seas adolescente todavía, ¿por qué no?
Todos los adolescentes tienen hábitos vespertinos, pero no todos los que tienen hábitos vespertinos son,
claro,
adolescentes.
Claro, exactamente.
Ay, yo que lo sigo viendo como un adolescente.
Sí, yo querría, pero tampoco.
Entonces, los adolescentes tienen hábitos vespertinos.
Sí.
La gente más grande, ponele un 70 para arriba,
son más matutinos. Lo que pasa con las preferencias diarias es que el momento de mayor vespertinidad es al final de la adolescencia. Y a partir de ahí nos hacemos cada vez más matutinos.
Cada, ¿sí?, vez más matutinos.
Cada vez más matutinos.
Yo creo que estamos en una adolescencia total, Alejandro.
Sí. De todas maneras, esa edad es cercana a los 20 años en los estudios que están reportados de otros países. No sabemos acá en Argentina cuál es esa edad, pero justamente como hay factores culturales que lo modulan, podría ser levemente distinta, pero se cree que va a ser alrededor de ese rango etario. Sí.
Estudia, Juliana, las decisiones que tomamos y los horarios. Mientras tanto, la gente al 11-65-84-08-70 le comenta al Rafa, escucha.
Dormir la siesta 20 minutos es suficiente para descansar la cabeza del cuerpo. Es lo que trato de hacer como descanso todos los días, dice Leonardo, que vive en Puerto Iguazú, en Misiones.
A ver, sí.
20 minutos.
20 minutos.
20 minutos todavía no nos dormimos con Alejandro. Digo, pues, no porque duramos juntos, sino porque nos cuesta agarrar el sueño.
Claro. 20 minutos de dormir, efectivamente, alcanzan para renovarse en parte, digamos.
¿Y pero cómo depende, te duermes? ¡Tac! Tengo que dormir, tengo que renovarme. ¡Tac! Apago y no me duermo.
No, 20 minutos de dormirse. Dependiendo cuánto a uno le lleve quedarse dormido, será un poco más o un poco menos. Pero, digamos, lo que uno duerme es efectivo, depende de para qué. dormir 20 minutos está bien si uno tiene que hacer alguna actividad un par de horas después, pero si pretende que esos 20 minutos le rindan para estar despierto o
no compensa,
en muchas horas, no alcanza.
Dormiste 5 horas, no compensan 20 minutos.
No compensan. Y además hay otra cosa, y es que si el sueño incluye una etapa del sueño más profunda, que es el sueño de ondas lentas, ahí uno cuando se despierta tiene inercia de sueño. Y es que está unos minutos, a veces más de unos minutos, media hora incluso puede ser, donde la concentración no es eficiente, y es lo que nos pasa.
Es lo que me pasa con el despertador. Exacto. Viste que uno se despierta y está tarado porque todavía estaba en el sueño profundo. ¿Qué pasa, Rafa?
Duermo 8 horas, 7 de la noche y una de siesta. Me despierto naturalmente cuando el sol está por salir, dice Rubén Moore, que vive en Concepción del Uruguay.
No tiene problemas.
Genial. ¿Qué opina la licenciada?
Despertarse con la luz es lo mejor del mundo.
Claro, exactamente. Justamente porque el ciclo de luz-oscuridad es el estímulo que pone en hora nuestro reloj biológico. Si uno realmente pudiera mantener los horarios en línea con el ciclo de luz-oscuridad, es lo mejor que
me
uno
parece
puede.
Que lo mejor es que te despierte la luz, pero
sí,
bueno.
Sí, no el despertador.
Y uno no puede a habituarse a eso, los que somos más noctámbulos y dejamos poner, no bajas más la persiana, ¿no? Y te vas despertando con la luz. ¿No se va habituando el cuerpo?
A ver, hay una cosa que ha pasado en los últimos años, de nuevo resultados de otros países, donde el cronotipo vespertino ha ido aumentando. Y ha ido aumentando en general porque usamos más luz eléctrica y nos exponemos menos a luz solar que hace muchos años, ¿no? Y entonces la luz eléctrica también pone en hora nuestro reloj biológico, pero
nos
la intensidad,
atrasa.
Pero claro, la intensidad es mucho menor. Y entonces ahora, en la noche, antes teníamos solamente oscuridad o luces de vela, de una fogata, lo que sea, pero ahora tenemos luz eléctrica.
Y eso no está bueno. No está bueno. Escucha, Martín, no está bueno. Se los digo a todos. Quiero saber cuántas horas duerme Nelson. ¿Pocas?
No, muy poco. Muy poco. Yo me levanto con la luz.
Yo sé que Alejandro no llega a dormir 6 horas. ¿Cuántas horas dormís por día?
Y depende del día, entre 5 y 7.
¿Y si dejás al cuerpo dormir?
Puedo dormir, si me dejan, 10, 11 horas.
¿Cuántas horas dormís, Rafa?
7, 8.
Pero no me dejan.
¿Y naturalmente te despertás?
Sí, sí.
Ah, entonces no es como Martín y yo, que si nos dejan podemos dormir
no,
40
no
horas.
Es muy cierto esto que decía Juliana, por ejemplo, imagínate cuando te dormís y te levantás, por ejemplo, con el crepúsculo de la siesta. Y uno ya queda toda la noche tildado.
¿Eh?
¿No es cierto? Claro, te despertás de una siesta larga, por ejemplo, y justo son las 7 de la tarde y el sol está bajando.
Es tremendo.
Y uno dice, y ahora tengo 4 o 5 horas hasta que me duerma de nuevo. ¿Y qué hago?
Anoche me pasó, ayer me pasó a la tarde, dormí 20 minutos, media hora, ponele, pero a las 6 de la tarde.
No, querido.
Mamita.
No, tremendo.
Claro.
Ahora, hay un montón de, yo me acuerdo cuando era más chico, vi un montón de cosas que a la noche no había mucho para hacer. No había televisión hasta tan tarde, no había computadora. Ahora hay un montón de estímulos.
Se acababa a las 12 la tele, claro, o a las 11.
Exacto.
Sí.
Y eso como que genera un capítulo más.
Es lo que está diciendo ella.
Claro, sí, la vida moderna nos lleva a tener actividades hasta que uno
quiera.
Decida, o sea, hasta que uno decida realmente apagar eso. Si uno quiere, puede estar.
Eso está re mal.
Sí.
No saben lo bien que la pasa la gente que se despierta con la luz natural. La pasan bien, se duermen cansados.
Sí.
No sé, tienen bien el reloj ajustado.
¿En las grandes ciudades pasa más esto que en ciudades más del interior, más chicas, más de campo?
Sí, por eso es uno de los factores que en general se tienen en cuenta cuando se estudian estas cosas. Y otro problema interesante, que por supuesto es de los últimos años, es el uso de las pantallas de tipo LED. Las pantallas de tipo LED no solo emiten luz, sino que emiten más luz azul, y la luz azul es más eficiente poniendo en hora nuestro reloj biológico. Y si
sería?
Es más eficiente poner en hora nuestro reloj biológico y hay luz azul a la noche, que es cuando no debería haber luz, entonces de alguna manera despierta a nuestro reloj cuando debería estar dormido.
Momento todos, la luz LED es la que nos aconsejan comprar porque dura más y gastas menos.
La luz LED, uno debería comprar por lo menos la luz cálida.
Para ahorrar.
No la cálida. La cálida, que es la más amarilla, y no la azul, que es la que tiene
listo,
mayor.
Listo, compren la luz LED cálida. La luz LED cálida, no la luz azul. ¿Qué pasa, Rafa?
Otro Rubén, que está en Neuquén, dice, tiene
ahí tenemos
razón.
El club de los Gabrieles, de los Federicos
de los Rubenes,
dale.
Dice, tiene razón el señor Deporte Iguazú. Cuando almuerzo pastas, duermo 15 o 20 minutos y así hago la digestión. Me despiertan mis propios ronquidos, dice.
¡No! Bueno, Rafa, te estoy escuchando. Martín también quiere hacer preguntas. Decime, Martín, estabas por hacer un comentario, pero...
No.
Te vi por acá, por el rabillo del ojo. A ver, es interesante porque... Dijo Diego Golombek, me recordó que yo dije cuando empezó el programa, que vos empezaste la investigación relacionándolo con el ajedrez. Sos maestra de ajedrez.
Sí, yo soy maestra internacional femenina de ajedrez.
¡Oh, Nelson!
¡Qué título, eh!
¡Maestra internacional femenina!
Sí. Jugué muchos años hasta que empecé la facultad y ahí ya se me complicaba seguir estudiando ajedrez y además ir a la universidad. Entonces ahí empecé a jugar menos hasta que finalmente abandoné.
¿Y qué tiene que ver el ajedrez con la cronobiología?
Hice un enroque de prioridades.
Claro. Sí, chiste. Claro, estuve muchos años sin jugar al ajedrez, pero... justamente el ajedrez se utiliza como modelo de toma de decisiones, porque en una partida de ajedrez, cada vez que uno juega, tiene que decidir, tiene que elegir una opción entre muchas disponibles, y es un modelo de toma de decisiones lo suficientemente ecológico, sí, pero además muy controlado, para estudiarlo de manera controlada en un laboratorio o hacer un estudio científico de este tipo.
Rafa, estás mirando preguntas, ¿en qué andás?
Voy a tratar de decirlo sin furciar. A los 20 años me diagnosticaron hipocortisolemia. Hipocortisolemia. Con el correr de los años devino en un trastorno severo de hipersomnia con ritmos cardíacos invertidos, por lo que llegué a la conclusión de que no tenía déficit de cortisol, sino que la medición de las 8 a.m. era inadecuada, con la motriginia y mondafinilo corregía el sueño. Todo funcionaba.
¿Qué? Para, lo explica Juliana. ¿Qué?
Clarísimo, hay mondafinilo.
A ver, una cosa importante de lo que dijo, lo que voy a resumir brevemente, es
gracias.
Que el cortisol justamente tiene un ritmo diario. ¿Sí? No es el mismo nivel que tenemos de cortisol, y en general el cortisol es alto a la mañana. Antes de despertarnos, justamente, de alguna manera nos prepara para el despertar. Entonces, si uno tiene un trastorno en ese cortisol, la hora en que uno evalúa estas cosas es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, si uno se mide la presión en distintos momentos del día, puede ser distinto, y eso no quiere decir que uno tenga alta o baja.
Y les quiero contar que yo tengo presión distinta en un brazo que en otro, ¿eh?
Ah, wow.
Lo descubrió mi médico clínico. Dale, y así complicamos todo.
Sí. Claro. Y entonces es muy importante el horario en que uno evalúa ciertas cosas, y eso es toda una rama de la cronobiología, por ejemplo, la cronofarmacología, donde los horarios en que se administran las medicinas pueden permitir que la eficiencia de una medicación sea más alta o más baja, o que los efectos secundarios sean menores, mayores. Hay todo un campo de la cronobiología que se está...
Pues los médicos te dicen, tome uno cada 8 horas. Bueno, ¿pero qué 8 horas?
Escuchen esto. Ella relacionó, yo estuve leyendo, relacionó el ajedrez con la cronobiología. Sí. Ponele que dos personas están jugando una partida y quizás alguno es búho y otro es alondra. Entonces, depende de la hora que se juegue la partida, puede llegar a tomar una decisión mejor un jugador que otro. Claro. ¿Cómo haces cuando hay una cosa internacional, esos Karpov y
Kasparov
y todo, esos nombres gigantes? Entonces, hay que arreglar una hora donde el pibe esté lúcido y el otro también esté lúcido.
O hacia Londres o blancas y negras.
O también hay un ritmo, también estuve leyendo, no quiero meter la pata, pero tengo que tratar de explicarlo. Según las jugadas, digamos, al principio hay gente que es más lenta cuando juega y después se apura y está lo contrario. Explícalo vos.
A ver, lo que hicimos es que cuando uno toma decisiones hay dos parámetros que son los más importantes. Uno es el tiempo que uno usa para decidir y otro es la calidad de esa decisión.
Esas personas que se toman todo el tiempo para decidir. Claro. O el que decide rápido, impulsivamente y no piensa, ¿no?
Claro, lo que usamos para esto es una base de datos de partidas jugadas en internet de ajedrez de distintos niveles. Y lo que encontramos es que en general la gente decide más lento pero mejor en las primeras horas, a la mañana.
A la mañana.
¿Sí?
La gente toda.
A
Londres,
en general.
A la mañana decide lento, pero mejor.
Pero mejor. Y a la tarde decide más rápido, pero la calidad disminuye. ¿Sí? Y cuando miramos las diferencias en performance, en resultados, no cambian a lo largo del día. Entonces, de alguna manera, no es que tomamos mejores decisiones teniendo en cuenta el tiempo y la calidad, los dos parámetros, porque los dos son muy importantes, ¿no? Si uno se toma una hora para decidir y no tiene ese tiempo, no sirve, ¿no? Por más que la decisión sea muy buena. Entonces, los dos parámetros son importantes.
Claro.
Y entonces, lo que vimos es que las performances no cambian, sino que lo que cambia es la política que uno usa para tomar decisiones. ¿Sí? A la mañana, uno es más cauto de alguna manera, ¿sí? Uno tarda más, pero decide mejor. Y a la tarde uno es más, digamos, como lanzado, sería como una palabra así.
Pero
donde
decide
uno,
peor.
Uno decide peor, pero lo hace más rápido. Entonces, si uno tiene tiempo limitado, entonces tiene la ventaja de que está decidiendo más rápido.
A la
entonces,
tarde.
A la tarde se ve eso. Y en los cronotipos, en estas preferencias diarias entre búhos y alondras, no vimos tantas diferencias, tomando mañana, tarde y mañana tarde en particular. Lo que vimos es que la diferencia entre mañana y tarde era mayor en las alondras. Si las alondras decidían de alguna manera mejor durante la mañana, la diferencia era aún mayor con la tarde, ¿sí? Pero los dos grupos de preferencias diarias decidían mejor y más lento a la mañana y un poco peor y más rápido a la tarde.
¿Y eso tiene que ver con el descanso?
Con el no sabemos con qué tiene que ver exactamente. Pero, digamos, tiene que ver con las fluctuaciones diarias que tenemos en muchísimos factores. ¿Sí? ¿Cuál es el factor exacto que controla esto? No lo sabemos y probablemente sea mucho más de uno, ¿no? Porque en general los seres humanos somos diurnos, ¿no? Todos estamos activos durante el día y dormimos durante la noche. Tenemos diferencias entre nosotros, pero como especie...
Quiero decir algo que no tiene ningún tipo de asidero biológico ni científico, pero algo me dice que... tenemos que cambiar los horarios. Estaba pensando cuando estuve de viaje en Asia, que los monjes budistas se levantan a las 4 o 5 de la mañana y se van a dormir temprano. Digo, son muchas las personas interesantes, sabias, digo, porque no
estamos... Tampoco tienen mucho que hacer, ¿no?
Sí, tienen que hacer. Los monjes budistas tienen que hacer. Tienen bueno, mucho
no había
que
luz
hacer.
Eléctrica y el ritmo exacto. circadiano
pero
de la humanidad.
Pero sigue así.
El sol.
Y pero ahí en lo alto del Himalaya, querida.
¿Cómo, perdón?
Sí. No, digo, en lo alto del Himalaya, en el Tíbet.
No, pero también los monjes que están en el bajo Tailandia, quiero decir. Sí. Hay algo que dice que los que están pensando a la mañana lo hacen mejor, ¿no? Lo hacen con otra calma, con otra lucidez.
Por eso los bancos cierran temprano.
Hola, hola, ¿cómo estás?
¿Por eso cierran temprano los bancos a las 3 de la tarde?
Los bancos quedaron con el horario anterior y hacen lo más bien. Ojalá todo sea así. El problema es lo que contó Juliana y reafirmó Martín Angulo, porque cada vez hay más cosas para hacer tarde. Y esto es complicado, muy complicado.
Sí, uno tiene muchas actividades que puede elegir hacer en distintos horarios, pero uno debería controlarlas, ¿no?
Eso bueno, es lo que pasa es que uno es segmentar, es decir, bueno, tengo que tomar decisiones difíciles, las voy a tomar mañana, y las decisiones fáciles las tomo hoy a la tarde, por ejemplo, porque estoy mejor predispuesto.
Sí. Bueno,
no sé si comprar dólar o LEVAC. Bueno, eso lo resuelvo mañana temprano.
Pero mañana subió el dólar, Marcelo.
Bueno, entonces lo tenía que haber resuelto hoy.
Y viste, te digo que es así, bueno, es complicado. Y ¿cómo le pongo a mi hijo de nombre, ponele? ¿Lo decido hoy a la tarde o mañana a la mañana?
Y bueno,
no, yo creo que le digo a mis compañeros que elijan el nombre y listo.
Sí.
Sí, digo de mi próximo hijo, ¿no? Te lo dejo picando,
Marcelo.
Bueno,
depende del grado de dificultad que te lleve, ¿no?
Claro, digo cuando a alguien le resulta dificultoso puede pedir ayuda de sus amigos. A ver, decime, Rafa.
Gabriel, que vive en Ushuaia, dice, me cuesta dormir y me ayudo con un audiolibro y me duermo enseguida.
Gabriel es un 100 total. El Gabriel de Ushuaia, pero tenemos Gabrieles en todos lados. Okay. Dije, Gabrieles, ¿qué más tenemos? Rubénes, Federicos, pero en todos lados significa no menos de 5. Nada, tiene ideas geniales, audiolibro, porque claro, los ojos los tenés cerrados.
Claro.
Es bueno,
pregunta si está bien.
A ver.
Nada está bien o mal acá, ¿eh? Bueno, sí, claro, lastimar a otro, pero si no, no.
Depende con qué lo comparemos, ¿no? Si lo comparamos con leer un libro donde uno tiene que tener la luz prendida, por ejemplo, o leer un libro en una tablet que emite luz, por supuesto que es mejor utilizar un audiolibro, porque de esa manera el estímulo que de alguna manera impide que nos quedemos dormidos está
la luz es clave, Gabriel. Yo cuando quiero dormir, bueno, está mal lo que voy a decir porque pongo la tele, pero apago todo y trato de poner el volumen bajito y así me va. La luz es todo. La luz es todo.
La luz es el
para principal. Dormir, para descansar. Exacto. O para levantarse, ¿no?
Sí.
Si me quiero despertar, exacto, levanto la persiana. Es más importante que el café.
Sí, la luz es el principal estímulo que pone en hora al reloj biológico. Así que la luz es realmente importante. Tratar de que durante la noche, cuando uno se quiere dormir, la intensidad de luz sea muy, muy baja y a la mañana que sea lo más alta posible.
¿Estás apurada? ¿Tomaste la decisión? ¿Te podés quedar un rato más? ¿Querés que lo decidamos juntos? ¿Tenés que ir? ¿Cómo es, Juliana, tu vida?
No, me puedo quedar un rato.
Espera, escuchemos un poco de música y les cuento algo importante de Juliana para todos los educadores. A ver, hay otra versión antes del premio, volver, ¿eh?
Mala ya mi suerte, tanto quererte, vidita y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer. Clarear, yo me iré de los pagos del Chasquivil y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita y no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita y no te olvides. Zambas y penas no, eso quiere mi corazón, pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita y cuando se dice adiós, pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita y cuando se dice.
Rafa, esta sí la teníamos.
La Junta tiene dos pedidos. Alfredo de Acheral, que vive en Tucumán, y desde la otra punta del país, Luis de Calafate, también quiere escuchar a la Junta.
Está bueno los que de verdad saben que quienes hicieron Viene Clareando, ¿no? Los que lo están mareando al Rafa, ¿viste? No hizo Sui Generis, ponele Viene Clareando, Nelson. No, y lo están mareando, ¿viste? Le tiran a ver si se ganan el reloj.
Pero el Rafa siempre responde con una versión, ¿eh?
Y además hay gente que estudiosa, que de verdad le gusta el folclore, sí, que quiere participar, que quiere el reloj, y está el chanta, el oyente chanta, que también lo queremos, ¿o no?
Sí, pero
se tira el lance.
Sí, claro.
¿Qué?
Cafrune, los
chantas. No, chicos,
la
tienen
versión
que
de Calamaro.
Tienen que saber.
Julio Iglesias, etcétera.
No,
etcétera,
nunca, ¿no? Jamás acá se escuchará la versión sí, de Julio Iglesias. Les quiero contar que cuando termine el programa, ahora a las 15, hasta las 19, Radio Nacional va a transmitir el partido entre Estudiantes y Boca. Sí. Así que para los futboleros, para los hinchas de Estudiantes y los hinchas de Boca, y los que también son futboleros y quieren saber qué va a pasar entre ellos, sepan que viene el partido. Ahora, después de nosotros, se viene el partido. Con nosotros está Juliana Leone, y Juliana quiere hacer una invitación. Rafa, vos tenés la invitación. Es para el martes 28 de agosto, o sea que no es mañana, sino el otro martes, que llega la cuarta edición de las Jornadas para Educadoras. ¿Qué es para educadores?
Vamos a describirlo.
Educadores.
Un lugar de encuentro, diálogo y debate dirigido a docentes, directivos y formadores educativos que brindan las técnicas y herramientas más vanguardistas e innovadoras sobre educación y pedagogía.
¿Cómo sería? A ver, para que lo explique ella. ¿Cómo es? ¿Qué es este taller? ¿A quiénes llamamos? ¿A quiénes pedimos?
A ver, va a haber varias charlas y voy a estar yo ahí en esas jornadas. Y yo en particular voy a hablar de una rama de la cronobiología que tiene que ver justamente con la educación. Y está relacionada sobre todo con el impacto que tienen los horarios escolares en los adolescentes, ¿no? Como habíamos dicho antes, que son nocturnos y los horarios escolares son muy temprano en las mañanas.
¿Y qué tipo de gente esperás que vaya?
Docentes, directivos.
Para aprender todo esto, cómo manejarse con los adolescentes, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, va a haber otros oradores también, pero todo relacionado con la educación.
¿Dónde es?
En el Paseo de la Plaza.
Ah, mira.
El martes a la mañana, a partir de las 9:30.
Hay mucho que estudiar para los docentes en relación a las neurociencias cognitivas. Tienen que estar muy atentos porque hay mucha novedad.
Para poder participar, según la Gacetilla, hay que inscribirse online en esta dirección.
A ver.
www.jeducadores.com.ar. www.jeducadores.com.ar. Si bien es gratuita la entrada, hay que llevar un alimento no perecedero.
¿Cómo es eso? ¿Que hay que llevar un alimento? ¿Qué hacen con el alimento?
Se lo dona.
No sabes.
Sí, se donan, no me acuerdo exactamente a dónde, perdón.
Ah, bueno, está bien, se dona, pero se lleva un alimento y estás todo el tiempo en esta edición de Jornadas para Educadores poniéndote al día, ¿no?
Exacto, sí, va a haber varias charlas y está también Cecilia Calero, que también es del laboratorio.
Ah, va al banco de alimentos, me están diciendo.
Ah, perdón.
Va al banco de alimentos. Y acá ayuda Ledesma, escuché, que dona 2 kilos de azúcar. 2 kilos de azúcar no es nada.
No,
¿qué es un chiste? ¿Qué estoy leyendo? No.
Kilo de carne que mandamos.
No, por favor, no puede ser la manera que ayuda, ¿no? ¿Verdad que está mal? Sí, está mal. Hagan de cuenta que no dije nada. ¿Cuánta gente esperan? 100, 200, 300, 500, 1000.
No recuerdo el número exacto que tiene la capacidad de la sala, pero las
más
ediciones,
de 500, ¿no?
Las ediciones anteriores sí fueron, realmente hubo mucha gente y es para aprovechar, digo, la entrada.
Los que estén en Buenos Aires entonces, ya sean nativos o por opción, como decían las publicidades, el martes 28 en el Paseo de la Plaza, todo lo que tenga que ver con las novedades cognitivas, ¿no? Con no solo con la cronobiología, sino este tiempo de neurociencia que es impresionante para los educadores, son herramientas. Ahí está.
Sí, la neurociencia justamente trata de es como una herramienta más, como bien dijiste, para la educación. No viene a responder cosas que, digo, la educación es todo un campo en sí mismo, que las neurociencias de alguna manera es una herramienta más.
¿Qué pasa, Rafa?
No, avisar que la sala Pablo Neruda, que es ahí, sí, en el Paseo de la Plaza donde se va a realizar, tiene, sí, una capacidad de 600.
Ah, bueno, 600. ¿Viste?
Y ya hay 500 inscriptos.
Ah, bueno. ¡Ya! Bueno, le meten, se apuran entonces.
Y decir que la jornada va a ser entre las 9:30 y las 17, es una jornada
larga.
Pasan
todo el día y está buenísimo, solamente llevas un alimento para el banco de alimentos y te pones al día de todo lo que tiene que ver con las novedades y las neurociencias. Marcelo,
sí,
decía algo.
Yo quiero ir, sí, hay lugar, por supuesto, todo lo que sirva para aprender es positivo.
Y claro, y es gratis.
Y además es gratis.
Y aprendes de todo. O sea,
¿entendés?
De
sí, tal
todo.
Cual.
De tal todo, cual. Porque el aprendizaje ahora es diferente. ¿Qué pasa?
Quiero hacer una pregunta.
Sí.
Dijiste que el eje central de la charla es cómo impactan los horarios escolares hoy. ¿Cómo, sí, impactan los horarios escolares hoy?
Bueno, en Argentina hay muy poca información relacionada con esto. Nosotros también tenemos un proyecto relacionado con cronobiología de la educación y analizamos datos, que todavía es un estudio que no está publicado, pero analizamos datos de chicos que entran a distintos turnos escolares y en particular los del turno mañana, que por supuesto son los que están más afectados,
sí,
duermen menos de 6 horas. Es realmente preocupante, ¿sí? Y además otra cosa que yo no mencioné todavía, pero tienen niveles muy altos de lo que se llama jet lag social, que ustedes deben saber lo que es el jet lag por viajes transmeridianos, cuando uno viaja a otras zonas horarias. Esto es algo similar a eso, pero crónico, ¿sí? Porque los días de semana tenemos horarios de dormir distintos a los fines de semana. Y entonces eso hace que nos tengamos que poner en hora, ¿sí? Constantemente, y entonces es un trastorno crónico comparado con el otro que es más transitorio.
Y los docentes tienen que trabajar con los chicos con estas dificultades.
Sí, hay una investigadora en el campo de cronobiología de la educación que justamente decía que los adolescentes cuando llegan a la escuela, ellos están en el aula pero su cerebro está en la cama y realmente es una gran metáfora, ¿sí? Porque,
wow,
porque realmente son muy, muy nocturnos y esos horarios son realmente muy tempranos para los adultos, imagínense para un adolescente que tiene justamente cronotipos más vespertinos.
Y ya me voy, y se me hace que no he volver, mala ya mi suerte tanto quererte, vidita y te que perder, mala ya mi suerte tanto querer, te viene clareando mi padecer.
Bueno, esperemos que lo haya pasado bien, Luis, Juliana. Che, ¿lo pasaste bien con
Germán
nosotros?
Germán Sacani, ahorita, este es el contrato, sí, de,
sí, por
de
la,
no se quedó dormido.
No se durmió, ¿no? No, tuvo un montón de preguntas y de llamados y yo no me fijé Twitter, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasamos bomba.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá con ustedes.
De verdad la pasamos muy bien. Dejamos pendiente hablar del estado de la ciencia. Vamos a hablar, ya hablamos con Diego Golombek para hablar de lo que está pasando con la ciencia y tomarnos muy en serio esto, porque es el futuro de todos, el futuro del el conocimiento es el futuro, no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo lo que dicen los que saben. Mañana es un día de esos de agarrarse del Catalina. Escritorio, agarrarse Catalina, Catalinos, agarrarse con todo, Catalines sería Luis, claro, Catalines, en plural y también en este nuevo lenguaje inclusivo. Porque mañana se abren los mercados, porque mañana Comodoro Pío otra vez empieza con todas sus medidas. Así que mañana va a pasar de todo en el país y en Plato Fuerte. Y lo más importante que no quiero dejar de decirles es que sigue el frío. Se los dije más temprano, pero ahora también se los digo por la sensación térmica a las menos un minuto, menos dos minutos, es de 11 grados. Va a seguir el frío y a la mañana dicen que por lo menos 3 grados, ¿no, Rafa?
Sí, sí, confirmado. Un día muy parecido al de hoy.
O sea, helado, sí. Helado. Muy abrigados todos, por favor. Sí, ya sé, nos tenemos que despedir. Me cuesta un poco. No sé qué quiero. Sí, más o menos voy sabiendo. Lo que más sabemos acá, lo que tenemos más claro, lo que no dudamos, es lo que no queremos, como dice Calamaro, por eso es nuestra cortina. No queremos. Queremos que la ciencia tenga un lugar importante en la Argentina. Eso, lo que está pasando no lo queremos en ese aspecto. Y mañana les contamos más. Mañana a las 13, como siempre, los dejamos con el fútbol en Nacional. Boca Estudiantes. Ahora, hasta mañana. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.